Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. ¿Es Lolita la historia de una obsesión o puede leerse también como una novela sobre el amor? Diego Garrido y Luna Miguel parten de la emblemática obra de Vladimir Nabokov para indagar en los elementos que intervienen en una relación amorosa. Ambos ponen en común sus visiones, repasan otros ejemplos de personajes enamorados y reflexionan sobre la literatura como agente idealizador del amor. Te dejamos con ellos.
¿Qué tal, Luna? ¿Cómo estás?
Pues no lo sé.
Ya.
Estoy un poco cansada porque hoy te presento libro en Barcelona y no es que me canses tú, pero me
que
cansa.
Probablemente también.
Me cansa esto de estar presentando libros todo el rato. Es el tercer libro que presento esta semana.
Ya, yo eso lo he pensado mucho porque acabo de meterme aquí en el mundillo. Y claro, sí he conocido a los primeros, a ti y a Ernesto. Uh-huh. Ernesto Castro, ¿no? Para el que no lo conozca, que le conoce todo el mundo. Y bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero ¿cuándo leéis y cuándo hacéis vida, digamos, de lo que os llevó a querer dedicaros a esto? Porque presentaciones, podcast, este tipo de cosas, es como que viene después, pero que acaba, por lo poco que estoy viendo, como ocupando un espacio.
Te absorbe, sí. Pues mira, ayer, por ejemplo, volví a la 1 de la mañana de tomar algo con gente después de una presentación de otro libro sobre leer. La verdad es que es una semana como muy curiosa porque todo eran libros un poco con relación con la escritura y con la lectura, ¿no? Entonces es como una especie de continuo, ¿no? Y como son temas de los que yo hablo cuando escribo, pues realmente me tomo estas presentaciones y las charlas de después y las cañas de después, ¿no? Me lo tomo como una extensión también, ¿no? De los posibles temas que yo luego trabaje en mi casa cuando regrese, ¿no? Entonces ayer regresé a la 1 de la mañana y estuve escribiendo hasta las 3 y luego me levanto a las 7 de la mañana. Así que el problema no es cuando escribes, sino cuando duermes.
Ya, pero eso me da curiosidad también. Tú en tus libros tiendes a asociar, aparte de en leer mata, y las autoras y los autores que te gustan, tiendes a asociar la lectura, a, entre comillas, a una especie de enfermedad o una manía diabólica que decía Josep Pla de escribir, ya lo he colado ahí, Josep Pla, ¿no? Y yo no sé si esto tiene que ver por esto de tu trabajo, de estas cosas, de tener que leer de forma ansiosa, o antes de dedicarte a esto, aunque empezaste jovencísima tú, ya asociabas de esa forma el leer con esa forma de bulimia.
Sí, yo creo que desde siempre he tenido un poco esa relación bulímica con la lectura, ¿no? Por lo que sé, en parte tú un poco también. No sé tanto si bulímico, pero sí como acaparador, ¿no? Es decir, yo qué sé, cuando empecé de adolescente a leer a Vicente Aleixandre y a Lorca, quería leerlo todo de la generación del 27 y de repente me topo con la generación Beat y quiero leerlo todo de la generación Beat y de repente me topo con Bukowski y me quiero leer todos los libros de Bukowski, ¿no? Es decir, como que había un... bueno, mi habitación de adolescente eran los compactos de Anagrama en general, básicamente, ¿no? Como la de muchos, yo creo. Pero lo que voy es que, desde siempre leer una cosa me llevaba a querer leer otra y otra y otra y otra. De una manera muy ansiosa y muy desorganizada, y creo que no ha cambiado para nada mi manera de... Ya.
A mí eso me pasa también y me da un poco de pena porque no me pasa solo con la lectura, me pasa con todo. Igual estoy fantaseando con un libro, yo que sé, un mes, por fin lo tengo y según lo empiezo, pero te hablo de la primera página, estoy fantaseando con el siguiente libro y así permanentemente. Y esto, bueno, ahí poniéndome un poco filosófico, me pasa con todas las cosas que... solo soy capaz de disfrutar de las cosas en la espera, digamos. Y luego cuando llegan, entonces no sé, o sea, no acabo de ver cuál es el sentido, igual más que leer el libro, imaginártelo un poco, sí, soñarlo un poco, poniéndome cursi, pero luego cuando llega siempre hay otro y entonces nunca llega ese libro que... Aunque luego también se produce una cosa extraña al revés, que es al recordarlo, también lo disfrutas más a veces que leyéndolo, porque leyéndolo estás pensando en el que tienes en la mesilla. Y esto supongo que te pasa de empezar, no aguantar y empezar varios a la vez, y eso ya es horrible porque se te acaba yendo, no disfrutas de ninguno de los cinco, lo que sea.
Sí, sí, hay un... Yo encuentro más placer en la relectura que en la lectura, en general. Y luego, conforme estabas hablando, me has hecho pensar en que a lo mejor somos, más que lectores bulímicos, como la figura del lector Don Juan o la lectora Doña Juana, ¿no? Que siempre la idea de la repetición constante, ¿no? La idea de acumular amantes como quien acumula libros, ¿no? Y en ese sentido, igual que Don Juan tiene su lista de nombres, ¿no? Que al final no es tanto acostarse con tías, como apuntarlas en la lista, como apuntar sus nombres y sus medidas de sus cuerpos o lo que sea, y sus edades en la lista, al final nosotros acumulamos esos libros, ¿no? A mí me da mucho placer leer, pero me da tanto placer verlos alrededor de mi cuerpo, ¿no? O sea, en mi casa.
Hay mucha gente que queda como muy bien decir, claro, lo decía Borges al final de su vida, que él al final solo tenía la enciclopedia, queda muy de gran escritor renunciar al objeto físico. Decir que a ti lo que te importa evidentemente es el contenido, el no sé qué, pero yo, igual es una cosa vanidosa o un poco tonta, infantil, pero yo disfruto de tenerlos ahí y ¿por qué no decirlo? Me gusta ver ahí una biblioteca bien gorda, pero también pienso, joder, hay un montón de libros de esta biblioteca que no me han gustado, ¿qué hago con ellos? Porque me los he leído, son un trofeo que debería tener ahí en la biblioteca. Y hay algo ahí de, pues eso, de un absurdo gordo, de... El libro que es al final lo que te ha dejado, pero también es ese objeto ahí. Entonces, yo ya te digo que creo que hay un poco de vanidad en el hecho de estos grandes escritores de decir que yo solo tengo la enciclopedia, yo tengo tres libros. A mí me gusta tener todos los libros que he leído. Ernesto, por ejemplo, coge mucho a la biblioteca, que a mí eso es algo que no me he planteado nunca, creo que por lo mismo.
Sí, Alberto Olmos también es alguien que presume mucho, ¿no? De ir a... ¿Por qué te ríes?
De cabellera, ¿no?
Joder. Bueno, de ir a la biblioteca, coño.
Hay pitidito.
Pitidito.
Acabo de arruinar mi carrera, literalmente.
No hombre. Podría decir muchas cosas, pero solo llevamos 7 minutos hablando, así que prefiero reservarme mis comentarios para dentro de un rato. Pero iba a decir que eso, ¿no? Que Olmos, por ejemplo, también presume mucho, ¿no? Y reivindica mucho el ir a las bibliotecas. Y yo es algo que hacía mucho antes.
O sea, ahora, me parece bien que lo hagas, pero presumir al final es igual que... Es como, mira, estoy por delante de ti en nivel de lector.
Renuncio
al objeto físico, estoy ya como soy etéreo. A ver si lo haces realmente y no presumes de ello, pero si pretendes hacerlo ver como un... Como una victoria que da sobre el que los guarda.
Todo lector narcisista da asco por cualquiera de las cosas de las que presuma, ¿no? A mí me gustan más los lectores y las lectoras que hablan de sus errores, ¿no? De sus errores como lectores, ¿no? Yo creo que todos somos malos lectores a nuestra manera y eso nos convierte en buenos lectores también a nuestra manera, ¿no? Entonces, sí, yo no tengo esa pasión por la biblioteca y, sin embargo... sí que me gusta ser yo biblioteca de los otros, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve con mi mejor amiga, Laura, que ella, bueno, desde que somos prácticamente adolescentes, ella vive también aquí en Barcelona, y Laura estuvo ayer viendo a Anier, ¿no? Que vino a la Filmoteca y la presentó precisamente a Ana Pacheco, y me decía, o sea, hacía mucho que no nos veíamos, y me decía, tengo tu libro de tal, tu libro de cual, no sé qué, no sé cuántos, y como que ella tiene la lista, o sea, ella es de las buenas personas que se acuerdan de los libros que le he prestado, pero es que me pasa con muchas amigas, o sea, no tengo carné de biblioteca, pero sí que muchas leen porque yo los tengo. O sea, leen esos libros porque yo los tengo, ¿no? Viajo mucho por trabajo, entonces pues del extranjero traigo muchas cosas, de México, de Chile, etcétera. Cuando viajo pues traigo cosas que a lo mejor de aquí de otra manera no se podrían leer. Y me gusta esa sensación de poder ser la biblioteca de un pequeño círculo, no de todo el barrio, pero sí que poder ser la biblioteca de mis amigas o de mi expareja, ¿no? Cuando viene a buscar a mi hijo, cuando le toca tenerlo a él y viene a buscarle, pues siempre se lleva algún libro también, ¿no? Entonces esa idea de construir una biblioteca que luego una pueda prestar, a mí también me gusta, ¿no? Entonces entiendo también la pasión, ¿no? Por ir a tu biblioteca favorita, ¿no? Por ir a ese lugar en el que sabes que vas a encontrar lo que buscabas, ¿no?
Pero te gusta porque... ¿Están leyendo cosas que son importantes para ti o no necesariamente? Porque yo sí que, a mí, al único amigo que tengo que leer, que es mi compañero de piso, le, pues eso, le doy unas brasas infinitas sobre un montón de autores y cada vez que consigo que se lea, yo que sé, el cuaderno gris, como un, es una victoria, ¿sabes? Entonces no sé si... Pero tiene algo también otra vez de narcisismo raro, de léete esto para, no para disfrutarlo, sino para entenderme, para que veas por qué me entusiasma tanto.
Sí, yo en ese, o sea, yo soy más de prestar libros que las otras personas quieren. También de prestar libros que las otras personas quieren borrachas, porque vienen a mi casa a cenar y pues y se lía van, la cosa. Claro. Y yo ahora que no bebo, pues me ha beneficiado mucho porque la gente me roba menos libros. Antes invitaba a la gente a casa, nos liábamos ahí... pim pam, y de repente al día siguiente digo, ¿y dónde está toda la poesía de Janet Rechos?
¿No? Ah, son amigos. Hostia, yo me enfadaría un
poco. Bueno,
pueblo,
amigos, claro, amigos y los amigos de los amigos de los amigos que vienen y de repente descubres que les has regalado cosas que
les
amabas,
regalado,
¿no?
No lo han
claro,
sacado.
Claro, no, no,
no,
o sea, que, sí, o sea, ese era mi problema, ¿no? Que yo regalaba libros.
Fruto del alcohol, ¿no?
Que así no has leído no sé qué, pues te lo tienes que llevar, ¿no? O, por ejemplo, Lolita, yo colecciono Lolita desde hace mucho tiempo, pero también en parte me compro versiones y versiones y versiones de Lolita porque he ido regalando mis propias copias de Lolita, ¿no? Ahora tengo una colección como de todas las primeras ediciones de Francia, de tal... Bueno, la primerísima no, porque cuesta 52.000 euros.
Que lo hace con Ulises y es toda una biblioteca
¿sí,
de
no?
Ulises
wow.
En... Yo qué sé, en hebreo lo tiene, ¿sabes?
Wow. Pues mira, yo hago algo parecido y de la que tengo ahora... tengo la primera que sacó Anagrama del 86... que ni siquiera tiene la cubierta con la foto de la película, ¿no? Es un cuadro de un artista, creo que surrealista. Y tengo también pues una 24ª edición de los compactos, ¿no? De esta rosa mítica,
la
¿no?
La original con... esos dos volumencitos porno, eso no los tienen,
¿no?
¿No?
No,
debe
no,
costar un dineral.
Es que ya digo, cuesta como unos 50.000 pavos en Iberlibro o algo así.
Es un millón, está ahí,
ya, pues mira.
Está mejor.
Bueno, pues la cosa es que esa edición, por ejemplo, cuando venía gente y se acababa el papel de fumar, fumábamos, nos liábamos cigarrillos con páginas de Lolita y claro, yo creo que nos pillamos todos debemos tener unos pulmones hechos mierda solo por esas sesiones de 5 de la mañana fumando a Lolita, ¿no?
Sí, sí. Que claro, Lolita me lleva, voy a aprovechar el jirón que es para lo que habíamos dicho de título, de conviene ser amigo de un escritor, más o menos lo tiro por ahí, que es un tema que a mí me obsesiona mucho en la literatura y creo que a ti también.
Sí.
Que es al final del libro, el Humbert, no sé francés, como puedes comprobar, dice que escribe ese libro por una cosa que ya digo que a mí me interesa mucho, que voy a relacionar pedantescamente con Dante también, que él dice... que él ha escrito el libro, o lo que sea, el manuscrito que deja el tipo, para estar para siempre con Lolita.
Sí.
Además, la Lolita bueno, Lolita acaba muriendo, pero la Lolita...
La Lolita idealizada,
la que no
de
ha
la
crecido o ha tenido
imagen.
Un hijo
sí.
Y la que no es completamente vulgar a sus ojos. Y uno de los últimos párrafos, que me acuerdo que lo subrayé allá a muerte, yo no suelo llorar con un libro, pero ahí lloré de... Una emoción muy extraña que era empatía por el violador, pero también por Lolita y por lo bonito que me parecía lo que estaba diciendo, una mezcla de emociones muy rara, que es, creo que es el último párrafo, que eso, que escribe eso para estar con ella. Y me recuerda, como que siempre va a estar en el papel con ella. Y me recuerda a unos versos de Cernuda que me encantan, que dice, y aunque tú no has de verlas, estas líneas las escribo únicamente por estar contigo. Y otra cosa, que esto ya es más patatero, pero se puede interpretar así, Borges dice en un ensayo que Dante, que no es, evidentemente no es por eso, escribió el fin último de la Divina Comedia era para sentir que estaba otra vez con Beatriz, que evidentemente es mentira, creo que, pero se parece un poco a lo de Lolita. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué sirve más? ¿Besar a alguien, estar con alguien o escribir un poema de amor maravilloso que todo el mundo vaya a compartir con sus amores? Respecto a ese amor, ¿qué es mejor, el beso o el poema que escribes sobre el beso? Para mí esto es algo que me... Porque cuando te das el beso dices, esto tiene que ser un poema. Cuando escribes el poema dices, ya no tengo el beso.
A ver, ¿qué cosas me preguntas?
Ya igual me explica como el culo, pero...
A ver, ¿Qué te digo yo ahora? O sea, claro, es que estás hablando con alguien que escribe constantemente sobre sexo y sobre cuerpo y sobre amor, ¿no? Entonces, tendría que preguntarme por qué hago eso, si para investigar a ese respecto, si para inmortalizar...
Para hacer la taxidermia a tus sentimientos.
¿No? Algo así, ¿no? No, tío, taxidermia, por Dios.
Sí, porque tiene algo de frío, tiene algo de... Estoy escribiendo simbolitos en un papel.
Ya, no, a ver. Yo creo que hay algo muy perverso y muy narcisista en esto que dices, ¿no? Es decir, Humbert quiere eternizar esa historia, ¿no?
Claro, que no a Lolita, eternizar su amor por ella.
Quiere eternizar su visión perversa y su visión enloquecida, ¿no?
Y enamorada, que esto es una discusión
sí.
muy larga.
Sí, no, enamorado, pero pues se puede amar...
Fatal, como en su caso.
De una manera odiosa, ¿no? Igual que se puede leer de muchas maneras, se puede amar de muchas maneras. Y se puede amar de una manera muy conflictiva, como hacía él, ¿no?
Y muy unidireccional, que es sobre todo...
Exacto. Y se puede amar también, o se puede decir que se ama, o pensar que se ama algo, pero en realidad se está amando otra cosa, ¿no? Y como has dicho bien... Él, yo creo que siempre amó una imagen idealizada de una niña que ni siquiera era a ella la que amaba, sino la idea de ella,
claro,
¿no?
Lo mejor del libro me parece que es cuando te das cuenta que Lolita es una entre millones, que es una persona absolutamente vulgar en el sentido de común, que
es
no
una
tiene
marioneta,
nada.
Es una marioneta, y por eso también tiene tanta importancia Claire Quilty y la figura del dramaturgo y de la actriz. Él en la biblioteca de la cárcel cuenta, ¿no? Humbert en la biblioteca de la cárcel, donde se burla un poco, ¿no? de lo mal que está la biblioteca de esa cárcel en la que él está escribiendo este manuscrito. Habla de una actriz que se llama Dolores también, ¿no? Entonces como que todo está referenciado, mezclado, ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira desde el comienzo, ¿no? Si tú te terminas el libro y vuelves al comienzo, otro libro que se presta a mil relecturas. De hecho, en diciembre se cumplirán 20 años de la primera vez que lo leí, así que lo tengo que releer ahora. Me lo quiero releer en verano para que sea mi relectura número 20, claro, mi lectura número 20 de ese libro. O sea, es un libro que se presta a muchas relecturas y cuando haces eso, cuando lo relees, te das cuenta también de todas estas miguitas que te ha ido dejando Nabokov por el suelo, ¿no? Para llevarte, ¿no?, a la cima de una montaña desde la que luego te va a tirar,
claro,
para abajo, ¿no?
Tú me hablabas el otro día, perdona, de que Nabokov en sus novelas siempre mete una especie de doble.
Sí.
Y la gracia en este caso es que el Humbert se piensa muy distinto del pornógrafo.
Sí.
Pero... Y desde luego cae mejor al lector. Pero al final son exactamente, bueno, no sé si lo mismo o incluso peor Humbert.
Sí, yo creo que peor, sí. Además, lo que decía antes, ¿no? Por recuperar el hilo, uno se da cuenta, ¿no?, de también de la importancia que tiene lo dramático en cuanto a la dramaturgia, ¿no? El peso que tiene la imagen del teatro. Entonces, de repente, tú puedes ver Lolita como una especie de escena en la que efectivamente esa niña es una actriz de la que van tirando cada vez más sombras, ¿no? Y por eso no creo que en este caso importe más el beso. En este caso importa más el retrato de la mentira que hace Nabokov, ¿no? Y por eso cada vez yo también, cuando escribo sobre el deseo y cuando escribo sobre mi propia experiencia deseando o sobre mi sexualidad, intento que no sea solo eso, evidentemente. Intento que siempre haya una imagen detrás, ¿no? El sexo simplemente está, ¿no? Lo que pasa es que en Lolita el sexo no es que simplemente esté. El sexo está completamente condicionado y completamente... El sexo es otro actor en ese teatro gigante que es Lolita, ¿no? Y Nabokov, la trampa que nos hace y con la que nos apuñala, es hacernos creer tantas veces que está escribiendo una novela de amor, ¿no? Que está escribiendo una novela que está enseñándonos la novela de un hombre enamorado.
Claro, mira, justo de esto que te contaba antes, que mi madre está en clásicas y modernas, que muy feminista desde hace mucho tiempo y lectora, y a ella le gusta Lolita, pero hemos tenido más de una vez esta discusión, ella se enfadó mucho porque en una de las contraportadas, creo que puede ser la de Anagrama, no sé de qué edición, se describía como una historia de amor.
Sí, y yo creo que todavía se describe así.
Pues claro, entonces vamos a discutir porque yo le decía a mi madre, es una historia de amor en tanto que el protagonista está enamorado de Lolita, está enamorado. También hay unas declaraciones de Javier Marías provocadoras, claro, pero creo que en el fondo si se saben leer no son tan imbéciles, que es que dice que es la historia de amor más bonita de del siglo XX. Bonita, y bueno, seguramente no sea el adjetivo que utiliza, pero yo defiendo que es una historia de amor, porque el amor no tiene que ser algo bueno. El hombre está... Yo asocio mucho el amor a la obsesión, lo cual puede ser... Y a la literatura, esas tres cosas las mezclo mucho. Y claro, eso te lleva a, en la vida real, digamos, aunque la vida real también es la literatura y la obsesión, a tener grandes, a encontrar grandes abismos entre lo que te pasa a ti y lo que de veras ocurre en el mundo, no tan heavy como Lolita, pero es una historia de amor. Lo que pasa es que él se ha enamorado eso de Lolita, no de Dolores Hayes, que es una tía absolutamente normal de su época, que eso está genial. Además, la ropa que lleva, la cultura que la rodea, es una podría ser cualquiera.
Sí, no, a ver, el propio Nabokov decía que en todo caso es una historia romántica para con la lengua inglesa, ¿no?
Bueno, pero son sus giritos. Nabokov, claramente...
Pero eso me gusta, ¿no? Porque verdaderamente también puede ser... Es un hombre enamorado de su propia palabrería, Humbert.
Pero es que Humbert es el protagonista de todos los libros de Nabokov. Y se nota que Nabokov quiere a Humbert Humbert. De hecho, le presta muchísimas cosas. Él, estoy seguro de que cuando en público, en la famosa entrevista, creo que es la única que hay, él habla del, lo dice en francés, no sé, el nauseabundo Monsieur Humbert. Le ves una sonrisilla que dice, tengo que decir esto en público, pero yo a ese tío le aprecio. No sé si o le tengo... que le trata, que se nota cuando el escritor... no quiere a sus personajes, y en este caso yo creo que...
Sí.
Y eso es lo más polémico y por lo que el libro te lo crees tanto, porque el narrador empatizas con él.
Totalmente, totalmente. Y quieres... En parte quieres... Aspiras a ser como él, ¿no? Quieres...
Y que mate a Quilt y que...
Claro,
quieres... Y cuando le matan de un infarto, que se salve de todo lo que venía luego, te alegras también cuando lo piensas, que no tuvo que enfrentarse a lo que viniese.
Claro. Sí, no, es... te conviertes en él. Te conviertes en él, en cierto
modo. Pero mi lectura es la de un hombre heterosexual, claro.
No, pero la mía no es la de un hombre heterosexual, creo. Y de hecho es la de una persona que ha sufrido abusos a la misma edad que esa Lolita. Y empatizo muchísimo con Humbert.
O sea, ¿qué le decimos a mi madre? ¿Se puede poner en la contraportada Historia de amor?
No lo sé.
¿Qué es una historia de amor? Tienen que estar los dos enamorados. Pues entonces Historia de amor serían la mitad de la literatura. El Werther de Goethe, que lo odio. Me resulta insoportable y Humbert no. Es una historia de amor.
Tienen muchísimo en común, claro.
Claro, sí, los dos son unos violatas, que se dice hoy día, vamos.
Ya. Yo no sé, para mí no es una historia de amor.
¿Ninguna de las dos?
No.
Porque no es correspondido. O porque llegan a casos extremos. O sea, si no tuvieran desenlaces tan extremos, si Humbert no hiciera nada con Lolita, tampoco sería una historia de amor para ti, ¿no? Si fuera todo su obsesión. Y si Werther no se suicidase.
Es que historia de... Claro, nos vamos a poner ahora a definir qué es historia de amor, pero yo creo que podríamos encontrar otras palabras, ¿no? O sea, una historia de una obsesión me parece mucho más certero, ¿no? También a lo mejor hay que abolir las contracubiertas, ¿no?
Y los blurbs.
Entonces nos salvaríamos de muchas cosas, ¿no? Me gusta la cita de Calasso, ¿no? Que dice lo de que más que... el sexo, el escándalo, era la literatura misma, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Como definición de esa obra, una literatura escandalosa, una historia escandalosa, ¿no? Un amor escandaloso también podría ser, ¿no? Eso me gusta.
Pero a mí lo que me pasa con Lolita, y por eso aprecio tanto el libro, es que me emociono profundamente. A nivel de emoción, me importan estas personas. Y cuando, te digo, cuando dice Humbert al final que al menos va a estar con Lolita en esos papeles, es una emoción bastante culpable porque se parece a lo... Pues eso, si decías que era obsesión lo de Dante en la Divina Comedia, al meter a Beatriz, ahí sí se define como historia de amor, pero al final es otra obsesión.
Sí, a ver, es una historia de maltrato también y de violencia machista. Porque, por ejemplo, eso que estás describiendo tú, ese final, que es muy emotivo y es muy tremendo y te hace plantearte a ti misma también por qué deseo que mis historias de amor sean eternas o por qué deseo que mi amor sea hermoso o por qué tiendo a pensar cada día que mi pareja es lo mejor que me ha pasado en la vida y que ojalá duremos para siempre y todo sea hermoso, ¿no? ¿Por qué ansiamos esa eternidad para una cosa que es tan fluctuante, ¿no? Que es como son los sentimientos, ¿no?
Yo sí creo que se ansía el parar las cosas en todos los campos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, claro, a mí me hace pensar en una historia que no sé si conoces, que es la de Unica Thurn, la escritora, y Hans Bellmer, que es un artista que eran pareja, vaya. Tienen una historia muy tumultuosa, los dos están un poco de la olla. Hacían un arte juntos bastante loco, pues él cosía unas muñecas que tenían la forma de ella, de Unica Thurn, a ella la ataba y hacía como una serie de... todo muy loco, ¿no? Es un artista surrealista muy, muy, muy famoso, sobre todo por las fotografías que se hicieron de sus esculturas, muñecas, ¿no? Como muñecas sexuales raras, ¿no? Como un poco, sí, asquerosillas, ¿no? Si lo piensas. Pero bueno, la cuestión es que ella era su musa, ¿no? Pero al mismo tiempo era una enorme escritora, poeta, etc. El hombre jazmín, Primavera sombría, son novelas fascinantes, donde también hay abusos en la infancia, ¿no? Y contados de una manera muy, muy perturbadora. Pero la cuestión es que ella quiere separarse de él porque tiene otro amante. Ella está constantemente ingresada en psiquiátricos de aquí para allá y él como que, pues te lo he dicho antes, ¿no? La ata, ¿no? La ata no solo como performance, sino yo creo que la ata en todos los sentidos, ¿no? Y en las biografías que he leído de ellos, la última escena que se cuenta siempre tiene que ver con ella queriendo dejarle a él, él encerrándola en casa y ella tirándose por la ventana y matándose. Entonces ella se suicida en parte para no estar con él y de pronto, cuando él muere, pide que les entierren juntos. Y entonces tú piensas...
No escapó ni en la muerte, ¿eh?
Pero es que eso es Lolita.
Ya. Bueno, claro, sí.
O sea, Humbert pone a Lolita en la eternidad con él.
Ya.
No en la eternidad con su pareja, el Dick este, o con su madre, o con ella misma sola, ¿no?
Ya.
No le deja vivir tranquila. La eternidad la van a tener que pasar juntos, ¿no?
¿Y crees que esa eternidad, que esto ya es un tema que mejor tampoco meternos mucho, pero la eternidad viene de la mano de que el libro es estéticamente bueno? Si fuera una boñiga, sí, no habría eternidad ninguna. O sea, lo malo es ser amigo de un escritor con talento, digamos, o amante, ¿no? Es una cosa tan banal como esa, como...
Sí.
A todos nos han escrito poemas, yo creo...
A mí no.
¿No te han escrito poemas?
No.
Seguro que alguno... Igual no te has enterado, ¿no?
Yo es que no salgo con poetas.
Bueno, ahora... Sí, un poco sí, en realidad.
No.
Hostia, las declaraciones, ¿no? La peor crítica. Y mira, esto nos lleva a otro lugar común de los dos, que es... Vale, ese es un caso muy extremo de la necesidad de la literatura para eternizar o hacer la taxidermia, o como quieras verlo, al amor, que es lo más imperioso de eternizar. Pero luego hay un caso raro, que es Joyce... que sintió la necesidad de agarrar todo lo que tenía alrededor, todos los amigos de su padre,
sí,
gente antepasado, gente que había conocido en la calle, el tendero,
sí,
agarrar todo eso y hacer lo mismo, que eso ya es un caso, me parece, extremo de locura.
Uh-huh.
Y te cuento una anécdota que igual ya te he contado probablemente, que a mí me impacta mucho, que es un amigo del padre de Joyce, un bebedor sin más, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Murió ahogado en la bahía de Dublín, que igual esto ya te suena, en 1904.
Uh-huh.
Y Joyce la había saludado un par de veces en la vida real. Y ese es el ahogado, es Paddy Dignam, es el ahogado de Ulises. Entonces tú vas a Glasnevin, he visto fotos, no he estado, y la lápida de este señor pone querido dublinés, y en unas letras gigantes, más grandes que su nombre, modelo en Ulises de James Joyce para Paddy Dignam.
Wow.
Y a mí eso es algo que me... Le ha hecho lo que a Lolita, le ha robado, pero encima sin deberle nada. O sea, era un amigo de su padre y ahora es el modelo en el Ulises de aquí a la eternidad. O a que se apaga el sol o lo que sea.
¿Pero no crees que ese robo tiene que ver también con el capitalismo?
Hostia, ese giro. O sea... Yo creo que no, que es lo que hace el...
Quiero decir, no, espera. tú conviertes a alguien en personaje y ese personaje, de repente, o sea, y esa ciudad que necesita a lo mejor turismo o que quiere turismo o cuyo ayuntamiento, como el de Barcelona, quiere turismo.
Pero para eso es mejor un duki o algo así, ¿sabes?
No, pero ¿cuánta gente va a Dublín? O sea, yo no habría ido en mi vida a Dublín si no fuera por el Ulises.
Hostia, pero en nuestros círculos sí, pero...
Pero ¿no crees que tiene un poco de eso también,
bueno,
¿no?
Hay una
de los fans, que, o sea, los... Yo,
ah, por ejemplo, dices el hacer la lápida, ¿no, Joyce?
Claro,
ah,
claro,
por
claro.
Supuesto, por
eso,
supuesto.
De eso sí, hablo, sí. Que la culpa ahí... No sé si es tanto Joyce inspirándose
pero
en alguien.
Pero a
Joyce
le habría gustado que esa lápida existiese, yo
sí,
creo.
¿No?
Y eso
bueno.
Es lo malo de
ya.
Del artista. Y como él tenía la frase famosa...
Claro, es que los artistas los encumbramos de maneras muy sórdidas.
Sí, sí. Pero sin embargo, cuando uno escribe, tiene como la fantasía secreta de aparecer en el billete de 5, ¿sabes? Ahí con Juan Carlos. Y es una cosa bastante absurda. Y él tenía la frase de Dublín es importante porque es mío.
Wow.
El amigo de mi padre es importante porque es mío. Este señor me da igual cuál sea su vida real, lo voy a utilizar todo, me vale a mí en mi misión sagrada. Pero ¿a quién coño le importa tu misión sagrada, sabes? Entonces veo
pues
a los escritores...
Pues a nosotros.
Tristemente.
Tristemente a
pero,
nosotros,
mira,
tío.
Y un ejemplo que también nos lleva a lo de Lolita, yo cuando el único libro que he escrito lo hice con una ansia bastante fuerte en el momento de... A mí me había dejado una chica de la que estaba locamente enamorado, pero locamente... Y dije, bueno, me da igual que ahora esté con este señor treintañero, voy a escribir, si era mayor, voy a escribir un libro y cuando lo lea dirá, joder, he escrito el libro, se ha publicado en una editorial que ni soñaba y la tía ni ha leído el libro ni lo va a leer, ya no estoy enamorado de ella, ¿de qué ha valido todo esto? Pero mientras yo escribía decía, la recuperaré escribiendo. No, no la he recuperado ni quiero recuperarla.
Tómate un vasito de agua, Diego, por favor.
Hostia, no me dejes solo en la intensidad.
El
capitalismo.
Sí, en el capitalismo libresco, ¿no? A ver, te entiendo perfectamente. Creo que nunca contamos las verdaderas razones por las que escribimos ciertas cosas.
El narcisismo puro y duro, yo creo.
Sí, sí, sí. Y la venganza está muy presente, ¿no? Hace poco me invitaron a un evento como muy bien intencionado, ¿no? De feminismo para, voy a decirlo, prácticamente para un público de empresarias adineradas que de repente pues, nos invitaron a varias artistas que éramos allí como las pobretonas, ¿no? Que de repente te íbamos a contar lo que sucede en las calles, ¿no? Que yo tampoco es que esté todo el día en la calle, ¿no? Pero como yo tenía esa sensación como de le voy a contar a estas personas con mucha pasta...
Un poco faunia, ¿no? Para ellas.
Exactamente. ¿Qué significa, yo qué sé, escribir sobre feminismo? Entonces, a mi alrededor, otras autoras hablaban, y me pareció hermoso y creo que es muy válido, de cómo descubrieron la literatura o cómo empezaron a escribir para contar historias, para narrar las historias de sus abuelas, para hacer genealogía, etcétera, cosa que comparto absolutamente y que forma parte de mi escritura diaria, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Con esa perspectiva, pero no quiero negar que también, ¿no? Y no quise negar en ese momento que también escribo para vengarme. Yo escribo para vengarme de mi padre siempre.
Sí, cuando a ti te pasa que cuando escribes un libro estás pensando en gente concreta que lo va a leer y pueden ser tanto amigos como enemigos, lo cual es un
sí,
poco raro.
Sí, sí, claro, no. O sea, yo, por ejemplo, una de las razones por las que escribo de sexo es porque mi padre...
Para sonrojar a tu padre allá...
No, porque mi padre me dijo literalmente que nadie me iba a tomar en serio si escribía sobre sexo y que les iba a parecer una puta. Entonces, si mi padre me decía eso a los 18 años, pues yo tenía que seguir escribiendo sobre sexo. Para demostrarle que podía ser escritora, escribiendo sobre lo que me salía del coño, literal, metafórica y todo mente, ¿no? Entonces, le debo mucho.
Molesta que la vez haya marcado tu camino?
Claro,
o sea... Es un poco contradictorio al final, ¿no?
Es contradictorio, pero al mismo tiempo...
Que no te escapas
tiempo,
al final de él.
No me puedo escapar de él, tengo su apellido y tengo su cara. Pero sí que puedo escapar de él... De esa visión que tenía él, esa visión machista que tenía de la literatura misma, de su propia hija, y convertir ese tema tabú dentro de mi casa en mi tema para siempre, ¿no?
¿Y tú crees que la venganza puede ser una forma de resolver, de poner un punto y final? Porque a mí me pasa a mí me pasa mucho con la literatura que, yo qué sé, se ha muerto mi gato, pongamos, que parece una gilipollez, pero bueno, le tenía desde niño, le tengo mucho cariño. Y siento que...
¿Cómo se llamaba?
Lucky, un nombre clásico de gatos y más. No estábamos muy inspirados. Pero siento que y esto yo creo que le pasa a todo el mundo con los muertos, con las exparejas, con cosas así, que no has tenido una última palabra porque eres escritor. Y yo, y esa última palabra suele ser de reconciliación. Pasa, Joyce con su padre es un caso clarísimo. No le fue a ver durante, vamos, hasta que se murió, pero escribió de él y él pensaba que con haber escrito de él ya le quería. Entonces yo te pregunto, la literatura, en este caso con tu padre, bueno, igual es demasiado íntimo, pero ¿esperas un punto final con tu padre a través de la literatura?
No.
Ni una reconciliación, ni un cortarle la cabeza definitivo, o sea, no se puede tampoco.
No, no.
Escribes simplemente para... porque sí.
A ver, no todo lo que escribo surge de esa pulsión vengativa, evidentemente, pero hay algo, es algo que está ahí latiendo siempre, ¿no? Igual que está latiendo el amor, igual que está latiendo también la maternidad, ¿no? También no solo pienso en el padre, pienso en el hijo, ¿no?
Cuando piensas en él, en ese caso, ¿te lo imaginas a él leyéndolo? ¿Sabes si le llegan o estas cosas no...?
Pues no lo sé.
Porque eso nos lleva a... Uno publica un libro y se cree que se va a parar el mundo. Y es que, vamos...
No, para nada.
Interesa
para nada.
A más que a los cuatro... A
Exacta,
los que...
exactamente, sí. Hay gente que le presta más... O sea, gente desconocida puede estar más obsesionada con lo que una escribe y querer analizarlo más exhaustivamente con lo que una escribe que cualquier persona conocida. Esto es totalmente cierto. Yo, por ejemplo,
sí,
en casi todos...
Tenéis un loco por YouTube, tú y Ernesto, ¿no?
Sí,
por ahí.
Sí.
10 horas de...
Sí, bueno, este no quiero hablar de él
demasiado. Es que no sé si es...
Porque sale en un vídeo diciendo que viola a Luna Miguel mientras
Pero este tío
que...
no era corrector de Ernesto, yo pensaba que era medio colega.
Ni idea, pero finge que se folla un amor español. No, ¿o un amor español?
Finge o se lo folla. Porque
sí, bueno, claro, está ahí como dándole en calzoncillos al libro y es bastante desagradable.
¿Y esto en YouTube?
Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Entonces ahí dije, no, por aquí no puedo, por aquí no puedo seguir. No, pero ¿dónde estábamos? ¿Qué iba a decir?
Sí, perdona, estabas en la maternidad. La maternidad ha sido la última palabra que escribes de muchos temas. Vamos.
La gente que analiza, ¿no? Con más precisión desde fuera que desde dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, en los 4 últimos libros que he escrito, le pido matrimonio a mi pareja. Y él no lo... O sea, sé que no los ha leído porque no se ha dado cuenta.
Eso pasa mucho que la gente... Claro, yo esperaba que...
Es como la prueba del algodón, ¿no?
Pero a veces sí. Hostia, pero igual está... Eso es raro, ¿eh? Esto puede ser real, que es... Bueno, no va a escuchar este podcast, así que...
Claro, o sea, no.
Ernesto,
o sea, a ti te va a escuchar,
coño.
A ti no te va a escuchar y a mí no me va a escuchar, sí, sí, sí. Y... ¿Tú has dejado guiños para tus conocidos en
Claro, eso
libros?
Te iba a decir que... No solo es al final...
Bueno,
la...
a esta muchacha, ¿no? Del pasado.
Pero es que a la vez, esa muchacha... Mira, hay una cosa del libro que he escrito que dice que le da rabia al narrador que él escriba sobre su amor y si lo ha hecho bien, la gente que lo lee lo identifique con su amor.
Ya.
Hay algo de... No, es, me la suda esa tía, estoy hablando de esta.
Ya.
Pero es que eso es la literatura. Compartimentos estancos que no... Y claro, uno escribe sobre todo, pues no se imagina un lector hipotético que le va a hacer un vídeo de 10 horas en YouTube follándose su libro. Dice, ¿qué pensará mi madre de esto? Que mi hermano, mis amigos, que dices, yo soy este libro más de lo que soy yo, que es mentira. Tú eres el señor que está tomándose una caña, quizá más que el libro. Pero luego ver las reacciones, aunque sean positivas, más o menos, pues no ha corrido tu madre entre lágrimas a darte un abrazo y decir, ahora te conozco. Igual mi padre ha tardado un mes y pico en leer, se le ha dicho, pues me ha gustado. Y claro, esto con el primer libro, luego entiendo que te acostumbras, pero dices... Joder, pues si lo llego a saber cuando lo estaba escribiendo, que iba a ser una cosa tan terrenal, porque uno cuando escribe se cree que está haciendo ahí, pues eso, piensa en Joyce. Y, pero aunque el libro sea muy bueno, ¿sabes? O muy malo, es que da igual, sientes, te das cuenta de que no le importa a nadie, al final. Que...
Eso yo creo que es lo mejor. A mí eso es lo que más me motiva, seguir escribiendo. Quiero decir, no que no le importe a nadie, sino... O sea, yo siento mucho cariño por la gente que viene a que le firmes, a la gente que te manda mails para decirte, pues pienso esto, o me has ayudado a pensar en esta otra cosa, o me he sentido acompañada, o he descubierto a no sé cuántas autoras gracias a ti, o lo que sea, ¿no? Eso evidentemente reconforta, ¿no? Y hay algo hermoso que te invita también a seguir. Pero la otra parte que te invita a seguir es que la no censura, es decir, el hecho de que no le importe a nadie te hace sentir una gran libertad contra esa autocensura, ¿no? Y el hecho de que no le importe a nadie, entre comillas, te hace poder decir lo que quieras. Y eso es una enorme libertad. Porque cuando dices lo que quieres, quizá a la gente a la que sabes que finalmente sí que le importa, como que le puede seguir gustando lo que escribes. Porque yo creo que si a la gente le gusta lo que escribimos es porque nace de una enorme libertad. Pero, y ahí es donde sienten esa identificación, creo.
Pero a la vez esa identificación yo veo algo triste, habiéndola sentido desde el lado del lector, porque uh-huh. sientes... Me pasó muy claramente, como a todo el mundo, a muchísima gente, cuando leí El Guardián del Centeno, dije, uh-huh. soy yo literal. Uh-huh. Y luego me enteré, investigué un poco sobre Salinger. Dije, ah, mis padres no me conocen, mis amigos, mis novias no me conocen, vaya imbéciles, solo me conoce este señor americano. Y me empecé a ver anécdotas tal, y un señor se obsesionó con esto, pero ya muy fuerte, y se plantó en la casa de Salinger, le empezó a acosar,
sí.
pero desde la idolatría y desde... Por fin alguien me ha entendido. Y Salinger, en un momento dado, se bajó del coche así súper enfadado y le dije, solo soy un escritor de ficción. Pegó un portazo y se fue. Entonces veo algo triste en el hecho de que un escritor no escribe para esa gente que te va a ver a la feria,
yeah.
escribe para sí mismo. Entonces, y perdón la autocita, pero en el libro decía que... Es que, para repetirla fingiendo que no es del libro, pero decía que la literatura es como la forma de intimidad más lograda que puede existir, pero no la más satisfactoria.
Yeah.
Yo siento que pues, es un abrazo, acostarte con alguien, a quien quieres, una serie de cosas. Hay una plenitud mayor que en el hecho de... O una conexión entre dos individuos mejor que en el hecho de leer un libro que uno lo ha escrito y otro lo lee no le importa al que lo ha escrito yeah. que lo lea. Pero a la vez una cosa queda, entre comillas, y la otra... Nadie lo va a saber.
Ya.
Entonces, si se pudieran fusionar todas en una cosa, pero no se puede.
No. Supongo que quien reza piensa que en esa fusión constantemente, ¿no? Al fin y al cabo no es muy distinta la fe.
Sí, sí, hay que obsesionarse con lo que sea.
Claro,
para tirar.
¿No? O sea, la fe cristiana o cualquier tipo de fe tiene que ver con idolatrar ciertos rituales y ciertos mitos, ¿no? Y a ciertos personajes de ficción, del mismo modo que nosotros idolatramos a Humbert Humbert o a Dolores Hayes o a Molly Bloom, etcétera, 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 ¿no? Yo sí que encuentro que hay cierta cosa medio mística ahí, ¿no? Cierto placer que tiene que ver con esos fogonazos de esa fusión de la que estás hablando. Pero, y esos pequeños fogonazos son los que nos llevan a seguir leyendo y a seguir escribiendo.
Pero se dan, creer, ¿tú crees, con la
no
otra persona?
No sé si se dan, pero...
O sea, ¿qué le importa a Joyce que yo me emocione? Bueno, ahora no porque está muerto, pero... ¿Tú crees que a Salinger le importaba a la gente que se identificaba con Holden Caulfield? Yo creo que no. Que él lo escribió para él. Y el éxito le pilló, pues es un poco...
Pero eso a lo mejor ya le daba ese fogonazo a él. Porque él además estaría uh-huh. mirando a otros clásicos y reconociéndose en ellos.
Claro, claro.
Y escribiendo en respuesta a otros
unos
autores,
clásicos,
¿no?
A los que él le habría dado igual.
Exacto.
Entonces es como una cadena de ignorarse
cadena.
Mutuamente.
Sí.
Es un poco raro eso.
De ignorarse y de idolatrarse.
Pero por eso es tan fácil idolatrar a un muerto.
Pero es que Dios ignora a quienes
ya,
le rezan,
claro, pero
también,
bueno es que
¿no?
Ya sabes, o sea, que te va a ignorar.
Ya.
A Salinger puedes saludarle y te puede pegar una hostia, ¿sabes?
Bueno.
Bueno, el caso de Fernán Gómez de «a usted a la mierda» le dice el otro. Yo le admiraba a usted.
Ya.
Ese señor. A veces es mejor no conocerlos porque en ningún caso vas a...
Ya, sí. Yo estoy contenta de no haber ido a ver a Annie Ernaux en Barcelona porque la amo desde mi posadolescencia. Creo que la leí por primera vez a los 18, Pura pasión. También otro libro que he releído en más de una ocasión. Y una vez coincidí con ella en un ascensor.
Y se tiró un cuesco.
Ahí ¿Te imaginas?
Se desmontó toda su literatura.
Pura,
que le
pura
el Nobel,
pasión, ¿no? No, puro cuesco. No, tío. Todo fue normal, lo que pasa es que no, como sentí que no podía hablar con él. O sea, que no se merecía... De hecho, me dio tanto corte pedirle que me firmara el libro, que lo llevaba en el bolso en ese momento, que se lo di a una periodista... que conocía, que la iba a entrevistar para que le pidiera que se lo firmara por mí, porque no quería molestarla, ¿no? Porque pensé, ¿qué necesidad tiene Annie Ernaux de recibir mi
pero es que también es
tal,
trampa.
Y también qué necesidad tengo yo de poder decepcionarme.
Sí, que tiene que ver Annie Ernaux con sus libros, es
exacto.
Un poco la pregunta.
Es que cuanto más, siempre lo digo, cuanto más leo a Annie Ernaux, menos sé quién es Annie Ernaux, incluso cuando ella escribe la práctica totalidad de sus libros sobre ella misma, ¿no? Y eso me gusta. Entonces, yo creo que idolatrar a nuestros escritores es negativo y está bien a veces el intercambio con lectores y demás, pero mantener una distancia prudente está muy bien, Porque también piensa tú cómo eres como lector, ¿no? Yo, a mí me cuesta mucho pedir una firma, me cuesta mucho ese fenómeno fan, ¿no? Y yo creo que una distancia prudencial, conversar solo cuando sea necesario o a lo mejor para ofrecer, a lo mejor en plan, si sabes que alguien, si sé que estás escribiendo sobre yo que sé qué tema, pues poder ofrecerte a lo mejor algo de bibliografía o tal, pero siempre con un respeto, ¿no? A ese momento de abstraerse, ¿no? Que es la escritura. Y yo prefiero que mis escritores favoritos vivos estén escribiendo a que estén haciendo toda la parafernalia ya. publicitaria que nos pero toca no... hacer y que vuelve al comienzo de, claro. de esta conversación.
A la pobre Mariana Enríquez de gira por el universo.
Ya ves.
Pero ¿no sientes una cosa infantil como cuando llamabas la atención de tus padres de quiero que Anier no sepa que yo soy la persona que mejor la ha leído del mundo? Que es una cosa que es mentira, pero es lo que le pasaba a la gente, pues eso, con fenómenos como el de Salinger, de yeah. querer destacarse de, no, no, si es que Holden Caulfield soy yo, ¿qué vas a ser tú, Holden Caulfield? Tira para casa. Hay algo triste no. ahí, la verdad,
Ese salto, yo creo que tiene que ver, pues eso, ¿no? También con el... Bueno, existe de toda la vida, ¿no? El fenómeno fan existe de sí, claro, siempre, al final, ¿no? Pero por eso digo que hay que ser muy prudente, ¿no? Yo que he tenido varias acosadoras y acosadores a lo largo de mi vida, procuro ser muy distante. Y me da miedo caer mal, me da miedo parecer antipática o subidita de tono o lo que sea, pero es que lo he pasado muy mal también con gente que decía hiperidentificarse conmigo, ¿no?
Porque parte de la admiración, ¿no? Al final hay gente que intenta o mata a sus ídolos por llamar su atención.
Sí.
Directamente.
Yo he llegado a recibir, han entrado a mi casa, han... un tipo que me manda fotos con un cuchillo en la boca.
Pero esto parte de otros contactos más tibios, o a cara de perro de repente, o poco a poco.
A veces hay otros contactos también.
No digo con las mismas personas, o pasan a hacer eso de repente.
Pasan a hacer eso muchas veces, o primero vienen a clubes de lectura, o vienen a tus presentaciones, te escriben, dicen que son tus fans y de repente...
¿Y qué querrían de ti? ¿Qué,
pues no
qué
lo
puedes
sé.
Darles para satisfacer no a uno de esos locos? Nada,
yo creo que,
¿no?
Nada. Que nada. Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, esto no ha sido así, ha sido otra cosa, pero alguien vino a que le firmaran la Feria del Libro. Se llevó unos cuantos poemarios, me preguntó de qué iban y digo, bueno, aquí trató el tema del deseo, no sé cuántos, y se llevó un par y me escribió medio enfadada esa persona para decirme que ella, que eran libros de amor heterosexual y que ella buscaba deseo entre mujeres y que pensaba que yo escribiría deseo entre mujeres, ¿no? Porque a lo mejor pensaba que yo era lesbiana, ¿no? Y claro, ha sido muy fuerte de, hostia, ¿por qué estoy yo leyendo este mensaje y pensando en pedir disculpas por no haber escrito sobre mis experiencias con mujeres o sobre mi bisexualidad o sobre lo que sea, ¿no? Que yo no me considero lesbiana y me cuesta incluso llamarme bisexual, aunque haya tenido parejas mujeres. Pero de repente, ¿por qué estoy pensando en pedirle disculpas a alguien?
Y que cada uno te puede pedir una cosa distinta.
Claro,
y
¿no? Y además que yo hablo de amor y hablo de deseo. No busco especificidad, ¿no? de ese amor, ¿no? Es como, es que estás escribiendo sobre un hombre de pelo castaño y yo busco, mi pareja es rubia, claro. Quiero leer poemas de amor a un hombre rubio, ¿no?
Eso nos lleva al problema de la gente que lee los libros para identificarse con...
Claro, tú hablabas de esta identificación, ¿no? Y de este odio, ¿no? De yo no escribo, yo estoy escribiendo sobre la chica que me gusta, no sobre la que te gusta a ti, ¿no? Pero entonces, claro, ahí hay algo inevitable, ¿no? No podemos calcular qué van a hacer nuestros
libros,
¿no?
Claro, eso es una
¿no?
pérdida que la literatura tiene como... Tiene sus límites, evidentemente. Pero creo que si lo ha identificado con la persona que ama a esa persona, es que has tenido éxito literariamente, digamos.
No lo sé.
Porque es que si no, ¿qué estás haciendo? Si estás escribiendo es para compartirlo. Si no, te vale con... Si lo publicas ya ni digamos. Entonces, no sé, veo hay un quiebro entre la vida y la literatura y la necesidad de... vivir la una a través de la otra, pero a la vez siempre por separado. Entonces no hay un término medio en mi caso. Ya te digo, estoy leyendo y estoy pensando en el siguiente libro. Estoy escribiendo y estoy pensando en el efecto que tendrá este libro sobre las personas. Al final nunca se satisface el deseo este loquísimo que te has hecho.
Sí.
Pero mejor que nada, también te digo, ahora que yo sí.
Sí, no... Para ir retomando un poco como el comienzo, porque al final no hemos hablado nada de lo que queríamos hablar tú y yo hoy.
Ya. Bueno, conviene ser amigo de un escritor, es un poco...
No, no.
En este caso, se ve que no, pero no por lo que teníamos planeado contarnos, sino por...
A ver, yo creo que hemos hablado más de nuestros hábitos nocivos de lectura y de escritura. James Joyce, Vladimir Nabokov,
¿pero por qué Joyce
Alberto Olmos.
Quiso meter Alberto Olmos? Al final se retoma, ¿no? Cerramos con Alberto Olmos. Dos grandes, James Joyce y Alberto Olmos, que por cierto, parece ser que lo odia.
Sí,
Alberto a James, no
James,
al revés.
Alberto.
¿No? Pero bueno.
Sí. No, yo te quería preguntar. No, cállate.
Sí, sí,
has
mejor.
Empezado tú la charla,
es
así
verdad,
que
verdad.
Yo propongo el fin porque nos vamos aproximando. Hay como un contador para quienes.
Esto es como Saw un poco, ¿no? Es para empezar a estrechar las paredes.
Es que da un poco de miedo estas paredes. O sea,
sí, sí.
Para quienes hayáis escuchado todos los podcasts de Tema Libre,
aquí
Tema Libre se llama, ¿no?
Tema Libre, sí.
Claro, ¿no? Esto es una sala bastante angustiosa en la que además hay un contador que va a llegar al tiempo que nos
sí.
han dicho que tiene que llegar y mientras yo estoy hablando va avanzando y me estoy poniendo muy nerviosa.
Yo es que lo tengo en la nuca, entonces
claro,
me preocupa.
Sí, o sea, me he puesto en el peor lugar para hablar. Bueno, entonces, quería preguntarte por la última frase del Ulises. Quería
sí.
preguntarte por Molly Bloom.
Claro, yo también. Bueno, perdón, pregunta tu pregunta.
Sí, y ya que hemos hablado del arquetipo ninfúlico, ¿no? Estas femme fatales, ¿no? De la literatura, estos arquetipos absolutamente misóginos que yo creo que Nabokov se burla también de esa tendencia del escritor macho, ¿no? Al arquetipo femenino. Y crea uno glorioso y terrorífico, que es el de las ninfulas, ¿no? ¿Qué arquetipo crees que es Molly Bloom? O si crees que... Si tú crees en esas lecturas feministas que se han
claro,
hecho
sí
de Molly Bloom.
Eso me da mucha curiosidad preguntártelo. También es verdad que estoy un poco contaminado por la vida de Joyce, más allá de la obra. Entonces, y saber cómo trató a las mujeres en su vida y qué pensaba de ellas, o expresaba, por lo menos, verbalmente y en cartas y demás... Y a mí siempre me ha sorprendido, en tu caso lo he visto bastante, la tienes hasta tatuada, ¿no? El nombre. No voy a decir apropiación, evidentemente, pero esta interpretación del personaje de Molly Bloom como un personaje admirable de alguna forma, cuando a mí siempre me ha parecido como personaje femenino, por decirlo rápidamente, bastante patatero. Me refiero en el sentido que lo veo muy en la visión de un hombre y además del hombre particular que era Joyce. En las cartas a Nora le empieza a decir, por ejemplo, le envía cacao a espuertas para quiere que le engorden los muslos y habla de sus tetitas de niña que quiere que dejen de serlo. ¿Qué pasa? Que Molly Bloom es todo lo que no era Nora en ese sentido. Es una mujer
voluptuosa.
Exuberante físicamente. Y yo siempre he pensado, ¿de verdad las mujeres cuando estáis durmiendo solo pensáis en vuestros muslos, en cómo os huele el culo? Siempre he visto, hay algo de, o sea, lo veo muy la visión de un hombre en ese sentido y me parece bien que se pueda reinterpretar para darle otra lectura, pero yo creo que a Joyce le pillaría
sí.
muy por sorpresa esta lectura. Creo que para él Molly Bloom es, y luego se ve en Finnegan's Wake, Ana Livia directamente representa la naturaleza, la madre de todo, los ríos. Él tenía esta visión de la mujer como dadora de vida y de muerte y no la veía como un individuo. Y yo solo he encontrado personajes femeninos en mucho más verosímiles o mucho más individuos, más personas, ¿sabes? Molly Bloom la veo la feminidad.
¿Como la mujer de los muertos, por ejemplo?
Bueno, no digo en Joyce. En Joyce hay pocas mujeres, en mi opinión, que como personajes realmente independientes. La mujer de los muertos
claro,
es otro tipo de persona completamente, pero al final eso está ahí para anhelar un amor de un señor tampoco...
Fíjate, a mí me pasa que antes hablábamos, ¿no?, de cómo los demás interpretan lo que escribimos y se apropian de ello o lo colonizan, ¿no?, a su manera, ¿no?, o lo leen de manera bulímica hasta hacerlo suyo, ¿no?, y que forme parte de su cuerpo, literalmente, ¿no? Y como has dicho, llevo tatuada una frase de Molly Bloom, que al mismo tiempo es una frase de James Joyce, claro. Entonces la cuestión es que... Si no podemos decidir qué va a pasar con nuestra literatura y cómo va a ser leída, a mí me parece que la historia reciente de la literatura y del pensamiento feminista le ha hecho un gran favor a James Joyce, evidentemente.
Sí, sí.
Y yo creo que hay personajes que van más allá y que crean mundos más allá de lo que sus autores pensaban desde un primer momento, ¿no? El propio Humbert Humbert también ha sido usado como excusa para que muchos hombres crean que su amor hacia mujeres lícito, muy sí. menores sí. Es hermoso, ¿no? Es decir, que los libros son muy peligrosos y son un puto arma de doble filo, ¿no? Y en este caso yo creo que el arma que es Molly Bloom ha traspasado completamente...
¿Pero desde dónde la reivindicarías en ese sentido? Si es que reivindicas la palabra, que igual es simplemente sí. que... O sea, ¿te parece un... ¿Te gusta en tanto que arquetipo de algo o te gusta como...?
Me gusta
pero,
como...
Porque Leopold Bloom es un señor muy particular, pero sí. Molly Bloom podrían ser muchas, es la sensación que me da.
Pues que una mujer sea muchas, me parece bien también.
Sí, pero... Sí. ¿Y ese tipo de mujer? Porque...
Que sea... Que tenga todos sus... todos los vértices de su personalidad, que haya vivido mucho, que haya gozado mucho, que pueda hablar de sus muslos y de su cuerpo. Antes te he dicho, ¿no? Que estamos en el siglo XXI, soy una autora millennial, en la que una generación que se supone que tenemos, que se han roto todos los tabúes, y mi pulsión de escritura nace también de poder hablar de mis muslos y de mi culo frente a un padre que te censura en casa, ¿no? Entonces, encontrarme con alguien como Molly Bloom, que puede ser el arquetipo de la mujer... de la doña Juana que hace daño al esposo con su libertad, ¿no? Pues a mí al contrario, esa libertad me parece que está expresada o que, no sé si expresada, pero que a través de los años y de las lecturas de otras, de una Helen Sissou, etcétera, 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 y de mi propia lectura cuando lo leí, me resulta liberadora, ¿no? No sé si era la voluntad del autor, pero es que la voluntad del autor aquí me
bueno,
la suda.
Está... Sí, sí, me parece bien porque ya no tiene nada que decir ese señor.
Claro.
Pero a mí creo que lo mejor de ese final es la pregunta de Molly Bloom quiere a Leopold Bloom. Pues lo normal.
Claro, es una historia de amor.
Claro. Bueno,
otra vez, ¿no?
No, pues mira, precisamente me parece una historia de amor súper realista en el sentido que se parece mucho a lo que pasa en la realidad. Un escritor mediocre habría acabado con Molly Bloom acordándose que en realidad sí que le quiere a pesar del amante y no sé qué. La gracia es que está ahí muy sutil, pero cuando dice yes, I will, I said yes, te da a entender que se lo dice a él como se lo podía haber dicho a muchos otros, mientras que él está, te dice literalmente que le late el corazón a mí, él está locamente enamorado de ella cuando se lo propone y ella no. Y ella nunca lo ha estado, pero a la vez le quiere. Y creo que eso queda claro en el libro a pesar de todo. Y eso es para mí lo que salva un poco de ser un monigote el personaje de Molly Bloom, que sí que le quiere, pero no ha estado enamorada de él o no lo está. Y él respecto a ella, sí. Y claro, eso yo creo que se encuentra tantísimo en la vida, ¿sabes? Esos amores
no te,
bastante grises.
¿No te emociona ese final tanto como el final de Lolita?
Me emociona más el de Lolita, fíjate. Y debe ser una lectura literaria en el mal sentido, ¿sabes? A veces no me gusta que se parezca a la realidad los libros. Y cuando dice eso, Nabokov al final, bueno, Humbert, aunque ahí había mucho Nabokov, yo creo que realmente la literatura va a servir para que esos dos no, él y el monigote que se crió van a estar ahí para siempre. Yo creo que mi emoción parte un poco de ahí. Final de Molly Bloom, de Ulises, me parece, pues eso, más real y que acaba más en bajo. A mí cuando me hacen una gran promesa literaria... Pues eso, Proust ha recuperado el tiempo, pum, cerrar el libro, lo ha conseguido. Esas cosas a mí, claro, me sacan más. Y ya, y mini apunte que no tiene nada que ver, pero bueno, sí tiene que ver, pero me voy a dar la brasa ahí sobre Pla, pero Pla es un caso totalmente contrario. Tiene 47 volúmenes de obra completa, 30.000 páginas, 30 Ulises, los cuales no sale una sola vez el nombre de ninguna de las mujeres con las que estuvo, incluida una intelectual con la que estuvo 17 años saliendo, y no sale una sola vez cuando sale el nombre... del primer vagabundo que se encuentra en una esquina de Calella. Eso también... yo creo que... Y eso es un defecto de la obra, creo.
Ya. Como creo que se nos está acabando el tiempo y hemos hablado... Y fíjate, hemos hablado mucho de los finales de los libros y creo que ha ido vertebrando ese final de Lolita también toda esta conversación. Yo soy más fan del fin de Ulises. También soy fan... de muchos finales de libros. Ahora ha salido un libro de Camila Cañeque, una filósofa que falleció durmiendo hace poco. Ella que precisamente estudiaba el descanso y la idea del cansancio y del fin, ¿no? Murió poco después de entregar el manuscrito de La última frase, un libro en el que analiza las últimas frases de los libros y que tiene 22.000 palabras. el libro exactamente las mismas palabras que tiene el monólogo de Molly Bloom, que es la última frase de 22.000 palabras de Joyce, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué últimas frases, aparte de estas que hemos dicho, qué últimas frases se te han quedado a ti grabadas en el cuerpo y con la que quizá podríamos cambiar el título de esta charla y que no sea sobre putos amigos escritores, sino sobre grandes cierres, ¿no?
Pues, a ver, igual no es acabar... Luego me dices tú el tuyo para acabar también un poco por lo alto, porque el mío es un poco gris, pero a mí me impactó mucho. No es un final literario. Es mi libro favorito, que es el Cibaldone, que era el diario de Leopardi, el diario intelectual, que no era para sí mismo y no apuntaba a hechos, digamos, externos, era pensamiento. Y son casi 5.000 páginas, o sea, una absoluta locura. Y tú dices, bueno, vale, se acaba el diario porque el hombre murió. No, dejó de escribir, luego pasaron 5 años hasta que murió. Y la última frase, después de haberlo pensado y leído absolutamente todo, es algo así, lo voy a citar mal, entonces pierde bastante, pero es algo así de el hombre, dice el hombre, bueno, en el siglo XIX, las personas se siguen sorprendiendo de haber cumplido en su caso particular lo que la norma general ya les había indicado como verdadero. Y me parece como el final de un poeta. Uno escribe para pensar que va a ser distinto y se va a salvar, y llega un punto que te van pasando exactamente las mismas cosas que les pasan a todo el mundo, y contra eso no se puede hacer nada. Entonces dejó esa nota y esperó y se murió. Es un colofón a la idea de la literatura bastante triste. Vio que no le daba la promesa infinita que le había hecho la literatura, no se la dio, porque era un señor mortal, y ya está.
Wow. Yo preferiría no decir ninguna frase después de esto.
Como el Finnegan's
Prefiero
Wake,
dejar
¿no? Empezamos
un,
a hablar
un final
otra vez.
Abierto, exactamente. Sí. Como...
La última palabra de Finnegan's Wake es de. Es...
Yeah.
Ahí entra todo.
Sí, no. Prefiero un final a lo Doraemon.
Bueno, no el final que yo vi de niño, que tenía cáncer. Doraemon, no, Nobita.
Bueno, se supone que hay muchos posibles
yo
finales, ¿no?
Yo recuerdo haber visto eso, ¿eh?
Sí.
Nobita, calvo, así en la cama, amputado. Te lo prometo, ¿eh?
Joder. Eso prometo. Yo no lo he visto. O sea, eso,
igual era
yo solo...
un creepypasta falso y yo me lo tragué como
ya
verdadero
ves.
De niño y para mí...
Bueno.
Y luego abría el cajón mágico y Doraemon era un estuche.
Hostia puta. Me acabas de dejar loca. Yo había visto que era todo un sueño.
Eso no se lo cuentes a Ulises, ¿no? No hay necesidad.
Bueno, yo creo que con esto podemos terminar, ¿no?
Sí,
porque
101, perfecto.
Sí, o sea, con Doraemon y los posibles finales terminamos. Dejamos abierta la pregunta de cuál es el verdadero final de Doraemon. Suscríbanse y díganlo, por favor.
Péguenle al like y a la campanita.
Sí, y ya está, tío. Venga,
bueno.
¿Vamos?
Chao.
Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.